Continuamos en Buenas Tardes, Uruguay. Momento de recibir a Martín Girona, es escritor, docente, gestor cultural, para hablar de su libro Ofrendas. Bienvenido, Martín, un placer.
¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, muchas gracias por recibirme. Muy contento de estar acá.
Me imagino, con libro nuevo.
Con libro nuevo, no podría estar más contento.
Recién estábamos hablando sobre la emoción de ver tu trabajo, ¿no?, en las lindas librerías que tiene nuestro país, y si has podido pasar por allí a chequear, a ver, a sacarte una foto.
Sí, me he sacado fotos por lo menos en 10 librerías con el libro, sí, he posado con mi libro, lo he acusado, te decía, lo he ido persiguiendo por todas las librerías, y sí, muy lindo, está ubicado en Mesa de Novedades, la verdad que muy contento.
Qué bueno, no es tu primer libro en realidad, ¿no? Es el primer libro editado por una editorial, ¿no? Es de autoedición, digamos.
Exacto. Es el primer libro que sale con Planeta, sale con el sello de Minotauro, algo que me hace particularmente feliz porque es un sello editorial que yo leí mucho, un sello muy especializado en género, en fantástico, en el terror. Mucha de la literatura que yo leía de chico, de adolescente, venía de este sello, así que bueno, que es algo que me pone muy contento que haya salido por ahí. Sí, tengo dos libros anteriores, fueron parte de un proceso de empezar a mostrar algo, que empezar a mostrar lo que escribo. También son libros de cuentos, también están en lo liminal, en el fantástico, el terror, y fue la forma en la que me fui como dando a conocer, un poco generando una comunidad germinal todavía, pero bueno, esos libros me sirvieron un poco para moverme, para ir dando a conocer algo de lo que hago. Y bueno, y ahora salió esta oportunidad con Planeta, que el libro que ya está en las librerías, que salió este lunes.
Yo no recuerdo, o tal vez sí, pero no recuerdo, creo, haber entrevistado a otro escritor de género de terror así en vivo, ¿no? A Mariana Enríquez, creo que Mariana.
Sí, creo que sí, que vino, sí.
Conversado, pero una persona que se dedica al género de terror, ¿es un artista o es un sádico?
Yo creo que puede ser un poco
con todo respeto, las dos cosas.
Las dos, sí, 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 sí. Con todo lo bien que podemos valorar a los dos.
Claro, sí, sí, sí.
Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que ahora esa identificación tan fuerte entre la gente que le gusta el terror y la gente que está un poco mal de la cabeza se está licuando un poco, porque creo que el género de terror se ha vuelto como muy popular otra vez. Es un género que siempre fue bastante popular, aunque a los creadores siempre como que se los tildó un poco de, bueno, ¿qué hay en tu cabeza que se te ocurren estas cosas?
Claro, que pueden ser macabras, claro.
Que pueden ser muy macabras, que sí, que a veces rozan como lugares muy oscuros. Es verdad que el género del terror siempre fue muy, muy popular. Si uno se va como, bueno, ni que habla del siglo XIX, pero en 1920, 1930, las novelas pulp, los Penny Dreadful, son géneros súper populares, ediciones muy baratas porque la gente lo leía masivamente, y este fenómeno se está revitalizando un poco actualmente. Hay como mucha gente que está yendo al cine, por ejemplo, a ver terror.
Sí,
hay como taquillazos tremendos de género, y son todo terror. Y se está revitalizando mucho también la literatura latinoamericana. Yo creo que está faltando un poco de referencias en la literatura uruguaya, justamente.
Uh-huh. Claro. Y te pregunto como a Martín persona,
ajá,
¿no? ¿Cómo es esta elección de, bueno, voy a tratar de, más allá de mantener la literatura, la calidad de la escritura, etcétera, pero además voy a tratar maltratar mucho a mis personajes a niveles, digo,
insospechados,
intensos, ¿verdad? Y tratando de impactar mucho en quien lo lea. Yo leo algún cuento de la oficina de Mario Benedetti, y más allá de que me encanta Mario Benedetti, son lecturas sin sobresaltos. A los personajes les pasan cosas, sus vidas se desacomodan, pero todo es sin mucho sobresalto. ¿Cómo es? Por eso te pregunto al Martín persona. Digo, me voy a sentar a escribir sobre este género.
Bien. A mí este es un género que me fascina desde muy chico. Yo recuerdo que como mis primeros contactos con la literatura de terror y sobre todo con el cine, y no eran muy directos. Yo era niño, íbamos a los videoclubs y había, no sé si se acuerdan, habían siempre las películas de terror estaban un poco ocultas, como había como que doblar y meterte como en un lugar medio sórdido donde estaban y yo disfrutaba mucho viendo las portadas, leyendo la descripción de esas historias, y recuerdo empezar a crear historias yo a partir de lo que me despertaban esas portadas y lo que me despertaba la sinopsis de la película. Todavía no me dejaban ver esas películas.
Claro.
Recuerdo verlas así un poco escondidas, capaz que cuando las miraban mis padres. Una fascinación por el género ya desde muy chico, un disfrute por el género, que después se trasladó a la literatura. Con Quiroga, primero. Mi primer contacto fue Quiroga, muy de chico también. Los cuentos aquellos de la selva fueron como mi primer, si bien no terror, pero son como...
Son de muerte.
Bueno, y después llegué ahí, y me fascinó. De ahí pasé a Poe, conocí a King. O sea, como que me relacioné desde muy chico con un disfrute particular por la ficción de fantástica, la ficción de terror. Ahora, a la hora de escribirlo... hay una búsqueda que trasciende lo grotesco, lo gore, la sangre, el descuartizamiento. De hecho, hay bastante poco de eso en el libro. Lo hay, creo que hay algo ahí en el género del terror que siempre un poco llega a esa especie de catarsis sangrienta que en todas las obras un poco está, pero hay obras que también tratan el terror, y creo que varios de mis cuentos se inscriben un poco en eso, que tratan el terror más desde lo siniestro, desde lo inquietante, no desde la muerte, el apuñalamiento, la sangre, las vísceras, sino desde lo extraño, desde algo que parece bastante cotidiano, pero está planteado de tal forma, o hay un elemento extraño, o irrumpe algo en esa normalidad, o vuelve algo que no debería volver. De hecho, una de las figuras más tradicionales del terror es el fantasma. Seguramente el retornado, podríamos decir, ya sea fantasma, sea vampiro, sea muerto vivo, y hay una preocupación ancestral con esto de lo que no debería volver y vuelve.
Claro, ¿y qué te va a decir? ¿Qué es lo que tiene para decir o para reclamar, no? Esas cosas, sí.
Exacto, ¿no? En el fantasma es mucho eso, ¿no? El que vuelve porque tiene cuentas pendientes. Sí.
Y además siempre se plantea el cómo se fue, y en la manera del cómo se fue, el cómo vuelve. Hay también ahí, ¿no?
Tal cual.
Ahora es fuerte todo eso. ¿Cómo lo circunscribís a Montevideo? O porque viste que hasta ahora vos hablaste de Poe, de pronto me imagino otras ciudades, otras realidades. ¿Y el campo uruguayo o Montevideo en sí?
Tal cual. Bueno, la búsqueda que les comentaba va un poco por ahí. Identifiqué algo que no es un descubrimiento, ni mucho menos, que hay muy poca literatura de terror uruguaya, y la poca que hay suele ser un poco imitativa de la literatura anglosajona, que es la gran tradición de terror que tenemos para referenciarnos y con la que hemos crecido la mayoría, y generalmente con traducciones. Hemos crecido con traducciones con determinados autores que vienen de una tradición de quizás 300 años de literatura, que en el caso uruguayo no hay. Uno, de hecho, pueden hacer el ejercicio de googlear escritores de terror uruguayos y salta Quiroga. En Wikipedia está Quiroga, o sea, y no hay nada más. No se reconoce como una tradición de terror uruguayo, y la búsqueda de este libro es un poco por ahí, por cómo encontrar los lugares inquietantes en Uruguay, los monstruos y nuestra forma particular de ver el miedo, nuestra forma de relacionarnos con la violencia. Por ejemplo, la violencia estructural es algo que atraviesa bastante los cuentos. Desde el primer cuento, que es en medio de la guerra de divisas, desde la perspectiva de una niña, de una especie de grupo armado durante la guerra de divisas, que lo que hacía era robar a los cadáveres. Niños, que es su función en la guerra, era sacarle todo lo que pudieran a los cadáveres antes de que los quemaran o de lo que fueran. En otro cuento, desde la perspectiva de un peón rural. que asesina a su patrón. Otro cuento desde la perspectiva de un trabajador en una fábrica en el interior de Uruguay. Intenté en esta búsqueda darle protagonismo a sectores vulnerables, no solo en el sentido social, sino en el sentido de, bueno, vulnerables frente al terror. Porque es algo muy, muy, muy típico justamente de la ficción de terror, buscar personajes vulnerables. Poner a alguien que está muy por debajo de eso a lo que se enfrenta. De esa entidad, de ese monstruo, de ese misterio al que se enfrenta. Bueno, y un poco fue por ahí la búsqueda. Buscar lugares, sí, pero buscar también personajes que sean muy nuestros. No tratar de trasladar personajes de europeos o estadounidenses, sino buscar como, bueno, qué situaciones cotidianas uruguayas pueden volverse aterradoras subiéndole un poco el volumen o llevándola al límite con lo fantástico.
En el caso del ámbito rural, digo, es un ámbito que está poblado de leyendas. Las ciudades también, por supuesto. Pero, de repente, en el ámbito rural todavía se da muchísimo más. De repente, en la ciudad se profesa más una religión, en cambio, en el ámbito rural se profesa más una superstición. ¿Cómo se le escapa, no?, a esas clásicas leyendas que todos escuchamos para instalar un nuevo terror?
Es súper interesante lo que me preguntás, porque en realidad yo no intenté escapar. Intenté incorporar, a mí me pasó que un poco esta idea de largo aliento, esta idea de escribir terror uruguayo, y que justamente vino sobre todo de ese contacto con ese Uruguay interior. Yo trabajé un tiempo en extensión universitaria y trabajé en Cerro Largo. Era un trabajo que tenía mucho que ver con peones rurales, con arroceros, con gente que trabaja con el maní allá en una casita y alrededor no hay nada. Y ahí empezaron, caían todo el tiempo un montón, no solo de situaciones que a nosotros nos pueden, acá desde una vida urbana, nos pueden parecer súper raras y siniestras, como estar trabajando todos los días, levantarte para ir a trabajar entre culebras, por ejemplo, algo muy, muy, muy físico, muy material, pero también la cuestión es que tienen más que ver con las supersticiones. Entonces empezaron a aparecer luces malas, empezaron a aparecer lobizones, empezaron a aparecer... La pregunta era, bueno, ¿cómo incorporar esto sin intentar hacer una especie de periodismo que tuviera más que ver? Que sí hay algo más acá, sí, en la literatura uruguaya, más sí, como una cuestión como más periodística de recuperar leyendas, de sino como, bueno, ¿cómo construyo esto desde la literatura? Y lo principal que yo quería destacar del libro es que es un libro de cuentos. Y eso para mí dice mucho, porque yo... Creo que el cuento es, bueno, lo creo yo, y lo siguiendo un poco a Cortázar, que Cortázar decía que el cuento es la casa de lo fantástico. Es el formato predilecto para el terror y para lo fantástico. Bueno, yo creo que hay mucho de eso en el cuento, porque más allá de los temas que uno elige, de las obsesiones, de las pesadillas, de los miedos que uno tiene, que eso sería como, bueno, la idea para el argumento, yo creo que lo fundamental en la escritura del cuento de terror está en la técnica, en cómo, y es algo que es muy, que se ve mucho más en el cuento que en la novela. Un cuento es algo que funciona como un sistema bien cerradito. Y la gracia del cuento está justamente en que sea bien cerrado y en que no sobre ni falte nada. Una novela funciona de forma expansiva. Uno tiene tiempo para ir inquietando al lector, para ir generando digresiones, para ir generando determinadas escenas o subtramas que sean inquietantes, que vayan...
Claro, pero se va bifurcando, después vuelve, retoma, claro.
Exacto. El cuento no puede hacer eso y, de hecho, no funciona si hace eso.
Es más circular, digamos.
Exacto. El cuento es circular y hay una... En este caso el libro busca bastante como ese cuento clásico, ese cuento que tiene un final sorpresivo, pero que esa sorpresa, y eso creo que es lo más delicado al escribir cuentos de terror, que la sorpresa tiene que estar bien preparada, a lo largo del cuento y preferentemente preparada desde el principio para que el lector tenga como esa catarsis, esa revelación de, claro, estuvo ahí todo el tiempo, pero que tampoco sea tan evidente que el lector sienta que lo estás tratando como si fuera bobo. Es, hay como, hay, que es algo que en la literatura mimética, en el realismo, no pasa de esa forma. Uh-huh. Pero el terror es muy, o sea, para que realmente funcione, aterre, pero que al mismo tiempo inquiete y el lector lo pueda considerar una buena lectura, es muy fina esa línea. Y creo que tiene que ver con esto del cuento como artefacto. Por eso creo que los grandes escritores de terror son sobre todo cuentistas. Bueno, obviamente exceptuando a King, que es un caso muy particular, claro, su propio proceso de escritura, pero el creador del cuento moderno, que es Poe, es un cuentista reconocido justamente por eso, por el terror, por el gótico, por lo fantástico.
Uh-huh. ¿Te sentís influenciado de alguna manera en tu forma de escribir por esos grandes escritores?
Seguramente sí, no sé si bien o sea, seguramente sí, obviamente uno es un uno es lo que come y claro, yo le consumí a estos escritores desde siempre, los sigo revisitando cada vez que tengo una oportunidad, cada vez que tengo una pregunta, cada vez que tengo una duda de cómo, bueno, tengo una idea para un cuento, cómo resuelvo esta escena. Bueno, ahí voy a mis grandes maestros, voy, busco al librito, busco a Poe, busco a Quiroga, claro, busco a Cortázar, claro, busco, bueno, porque hay una cuestión técnica que eso lo aprendés de los, okay, maestros. Hay un oficio como, claro, claro, es ser carpintero, ser, sí, sí, electricista, sí. Y como vos no tenés acá a Cortázar o a Poe para explicarte, bueno.
Echás mano lo que escribieron para... Exacto. Claro, claro. ¿Cómo arribaste a el título, Ofrendas? ¿A qué remite, si se puede contar?
Bueno, el título en realidad es una sugerencia del editor. Okay. El editor ha aportado muchísimo al proceso del libro, desde el orden de los cuentos también. Uh-huh. El orden de los cuentos era otro, originalmente él me propuso este orden, también desde su perspectiva, editorial, claro, conoce el mercado, uh-huh, y tiene, además de que, bueno, eso es un excelente editor, yo estoy súper agradecido con lo que fue el proceso. Trabajar con un editor es algo que bueno, que fue una experiencia magnífica, porque la escritura es algo muy solitario, donde vos nunca sabés si lo que estás escribiendo en realidad va a gustar, no va a gustar, si está, vos podés ponerle todo el trabajo del mundo, pero llega un momento que vos estás tan metido que el árbol no te deja ver como el bosque, no te deja ver la totalidad. Trabajar con una editora me ayudó muchísimo en esto, como en ver el libro, la totalidad, la unidad del libro. Y el título sale de eso, de ver el libro como una unidad, una mirada externa, que bueno, que aportó esta idea de, claro, hay algo que hay que constantemente está replicando en todos los cuentos, que es esto de la ofrenda. Ofrendas de diferentes tipos, ofrendas más positivas, ofrendas más oscuras, ofrendas más sangrientas, algunas más inquietantes, pero hay como algo de eso alrededor. Y algo que a mí me gustó mucho, que creo que resuena mucho el título, con, bueno, la portada del libro son justamente estos huesitos, uh-huh, colgando, que justamente forman como amuletos, uh-huh, y me parece que resuena mucho con esta idea de buscar un terror folclórico, que es un poco a lo que apunta casi todo el libro, buscar un terror, lo que en inglés se le llama folk horror, justamente, que también, claro, está muy de moda en el cine ahora, y uh-huh, bueno, un terror que tenga más que ver con eso, con las creencias, con cómo determinada comunidad expresa sus miedos, cómo se le da forma a un monstruo determinado, y cómo quizás alguien externo que llega a esa comunidad se encuentra con que no entiende cómo funciona esas creencias. Y eso es lo interesante, me parece, del horror folclórico, el horror rural particularmente, que son creencias muy instauradas, que son que rozan un poco la idea del realismo mágico, esto de convivir con lo fantástico, pero que cuando llega alguien externo te choca muchísimo, porque no es... No son tus creencias, y hay una línea entre, bueno, ¿esto es creencia o es real? O sea, ¿el monstruo está o no está? Y a eso me refería con esta idea de lo siniestro, de lo inquietante, uh-huh, de que no siempre hay que mostrar al monstruo para generar terror.
No, claro. es que cuando vos sabes que está por ahí, pero no lo ves, es peor, como en las películas de ¿no? Cuando se bueno. genera la tensión, que vos sabes que va a entrar, no entró, pero en realidad sufrís por el personaje. Él no lo sabe, el que lo sabe sos vos. Es increíble, tal cual. Funciona tal cual así.
Martín, ¿dónde se puede encontrar tu libro entonces?
Bueno, mi libro se puede encontrar en todas las librerías del país.
Bien.
De momento ya a partir del lunes ya llegó a todas las librerías, lo pueden encontrar.
O sea, no problema. Solo en Montevideo.
No solo en Montevideo.
Qué bueno, bueno. Ofrendas, así se llama el libro de Martín Girona, que recién salió del horno. Así que gracias, Martín. Un
gustazo. No, muchísimas gracias a ustedes.
Gran placer.
Muchas gracias.